Bueno, para continuar as xornadas de hoxe, temos a continuación a don Íñigo del Guallo Castilla. Íñigo del Guallo é un eminente catedrático de Dereito Administrativo, un especialista en moitos temas, múltiples temas de Dereito Administrativo, entre eles o Dereito Administrativo Local, aunque tamén está en outros temas como o Dereito de Enerxía. Simplemente el nos deu unhas notas moi sinxelas do seu porque é unha persona bastante humilde, pero que non responden en realidad á súa dilatada experiencia tanto no ido profesional como incluso da administración. Ele é catedrático de Dereito Administrativo na Universidade de Almería, licenciado doutor en Dereito pola Universidade de Navarra, foi profesor visitante nas universidades de Leiden, nos Países Baixos, Texas e Sheffield, no Reino Unido. Pero ademais é autor de innumerables artigos, monografías, nos máis variados temas do dereito administrativo. Foi no seu día catedrático do INAP. E ademais, desde fai moitos anos, me honra a súa amistade, porque xa nos coñecimos fai moito, bueno, xa unha temporada lá en Panamá, quero recordar, a primeira vez. Bueno, pois, sin máis, para falar, porque é un especialista tamén en dereito anglosajón, sobre a administración local no Reino Unido, deixolle xa con eles.
Muchas gracias al profesor Raposo, muchas gracias a la Escola Galega de Administración Pública por su invitación y muchas gracias a la presencia del director general de Administración Local. Me ha gustado mucho estar aquí, sobre todo escuchar la ponencia de la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, que efectivamente, como subrayaba el director general, ha hecho una presentación muy atractiva acerca del futuro de la planificación estratégica local en Europa. Yo les voy a hablar hoy del poder local en el Reino Unido. No sé cómo podemos hacer para que la presentación... ahora. Y ya es la segunda pregunta, ¿cómo hacemos que sea toda la pantalla la diapositiva? Aquí ahora. Muy bien, muchas gracias. Voy a hablarles de la situación desde un punto de vista jurídico, fundamentalmente, y constitucional de los entes locales en el Reino Unido. Divido la presentación fundamentalmente en tres grandes partes. Por un lado, la posición constitucional de los entes locales en el Reino Unido. En segundo lugar, las competencias que tienen atribuidas tanto en Inglaterra como en Escocia, como en Gales, como en Irlanda del Norte. Y, por último, unas reflexiones conclusivas acerca del proceso seguido en estos últimos 20 años en este país. Es muy importante,
gracias.
Como ven, mi conocimiento de estas técnicas es limitado. Es muy importante, al hablar de las corporaciones locales en Inglaterra, hacer una referencia a la Constitución, porque dentro de la Unión Europea, Inglaterra, el Reino Unido, es una excepción en casi todo, desde un punto de vista institucional, en la medida en que, frente a lo que es normal en el continente, en Alemania, Francia, Italia, España, que todo obedece a una racionalidad muy similar, a una simetría jurídico-institucional. Tenemos una constitución en la cúspide del ordenamiento, tribunales constitucionales, etc. En Inglaterra todo es distinto, entre otras cosas porque no existe propiamente una constitución escrita, sino que está parcialmente escrita. Y está parcialmente escrita porque los textos jurídicos que constituyen la Constitución son textos históricos que se remontan, como vamos a ver enseguida, al siglo XIII. Y, por tanto, tiene tanto valor constitucional unos textos tomados de la Carta Magna de 1215 como el artículo 6 de la ley que incorpora el Reino Unido a las comunidades europeas. Esta segunda idea el carácter historicista de la Constitución británica enlaza con la primera, en la medida que la Constitución no es sino un sedimento progresivo de textos históricos de muy distinto origen, de muy distinto valor, que se van sedimentando unos tras otros, pero de los que en la vida político-institucional se hace uso cuando la situación así lo requiere. Esto implica también que mucha de la vida jurídico-política británica está basada en la convención, y hay convenciones de gran importancia. Por ejemplo, existe la costumbre de que el speaker de la House of Commons, de la Cámara Baja, no puede nunca desempatar con su voto a favor del partido al que pertenece. Esto es algo que constituye una costumbre y que en el año 94, cuando se estaba discutiendo con gran vehemencia en la Cámara de los Comunes la adhesión o no, la firma o no del Tratado de Maastricht, se produjeron varios empates y el speaker nunca pudo desempatar a favor del Partido Laborista, que era al que pertenecía. Tuvo que desempatar a favor del partido contrario. La Constitución británica es también una Constitución política en el sentido que, enlazando con la soberanía parlamentaria, que va a ser la cuarta última característica que voy a destacar, la Constitución no es tanto un conjunto de límites o preceptos jurídicos contenidos en un texto constitucional, cuanto una comprensión simultánea del propio sistema. Esto significa que la Constitución es lo que el Parlamento quiere en cada momento que la Constitución sea. Este es el gran y único dogma del constitucionalismo británico. No hay nada que el Parlamento no pueda hacer. No hay una Constitución que esté por encima del Parlamento. En la Europa continental, nuestras constituciones son siempre recelosas al legislador y por eso crea tribunales constitucionales, porque no se fía del legislador y porque piensa que el legislador puede aprobar leyes contrarias a la Constitución, y hay un tribunal constitucional que vigila para que las Cortes Generales, en el caso español, no se extralimiten y aprueben algo contrario a la Constitución. Pero en el Reino Unido existe el dogma de que el Parlamento lo puede hacer todo, aunque, como luego veremos, existe una idea de que si no es conveniente, no lo hará. Y, por tanto, descansa en gran medida en la propia prudencia política de sus gobernantes. ¿Cuáles son los hitos de la historia constitucional? Voy a ir muy rápido hasta llegar a los relevantes para las corporaciones locales. Está, por supuesto, la Magna Carta de 1215. Está también una ley de 1361, la Justices of the Peace, que es una ley sobre los jueces de paz, muy importantes para el desarrollo del poder local en el Reino Unido. Porque los jueces de paz, ya en el siglo XIV, devinieron en una posición bivalente. Los jueces de paz son los representantes de la corona en los distintos territorios, pero también representantes del derecho de la tierra, del common law. El juez de paz es el que defiende los usos y costumbres de esa ciudad, de ese pueblo, y los defiende frente al rey. Es agente del rey, pero es valedor frente al rey. Los siglos XV y XVI, con la época Tudor, lo que nos traen son el absolutismo. Y aquí está toda la explicación de por qué el Reino Unido es distinto del continente. El absolutismo en la Europa continental se alcanza durante el siglo XVII y fue en el siglo XVIII cuando se produce la Revolución Francesa. En Inglaterra está todo adelantado un siglo. El absolutismo se alcanza en grado máximo en 1535, siglo XVI, cuando el rey Enrique VIII se proclama jefe de la Iglesia. Eso es el mayor manifestación de absolutismo. Pero esa cuestión acontece en la Europa continental un siglo después. Y es en el siglo XVII donde se producen ya los grandes hitos que explican la Constitución actual. La petición de derechos en 1628 al nuevo rey Estuardo, Jacobo VI de Escocia, primero de Inglaterra, es el primer Estuardo. Luego viene Carlos I, Carlos II y Jacobo II, todos Estuardos. Y es en este siglo XVII cuando a los intentos de reforzar el absolutismo alcanzado en el siglo XVI se opone el Parlamento, Cromwell, la Revolución Gloriosa de 1688, el Bill of Rights de 1689 y en 1700 el Act of Settlement, por el cual se establecen las reglas de sucesión en la corona y la prohibición de que el rey sea de religión católica, algo que está vigente todavía. Durante los siglos 1707 y 1800 tienen lugar dos importantes leyes que son los que conforman el actual Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 1707 es la unificación de Escocia e Inglaterra con Gales. 1800 es el Reino Unido de la Gran Bretaña, la isla de la Gran Bretaña más Irlanda del Norte. En el siglo XIX, por el industrialismo y por el crecimiento de las grandes poblaciones, tienen lugar distintas leyes electorales que son las actualmente vigentes y que son las que están produciendo los problemas que vemos en estos tres últimos días después de las elecciones, porque el sistema electoral inglés tiene sus peculiaridades, en el sentido que quien gana en una circunscripción se lleva a todos los representantes de esa circunscripción. Es un sistema puramente mayoritario, a diferencia de los sistemas, por ejemplo, el español, que es mayoritario, pero muy corregido por la proporcionalidad, por la ley D'Hondt. En 1911 y 1949 se aprueban las normas que han de regir en las relaciones entre la Cámara Baja y la Cámara Alta. En 1931 se aprueba el Estatuto de Westminster, que es el que va a regular la descolonización del imperio, y en el siglo XX se aprueban varias leyes sobre Irlanda. Todas estas constituyen hitos constitucionales. Y el tercer set o conjunto de hitos constitucionales está constituido por las reformas llevadas a cabo con motivo de la entrada del Reino Unido en la Unión Europea y, en segundo lugar, las leyes promovidas por el último gobierno laborista, que han tenido una relevancia constitucional de primer orden. Bien, ¿qué está ocurriendo en el Reino Unido y que va a explicar la situación de los entes locales? Siempre les ruego que adviertan que esta clase, esta ponencia, no es sobre el sistema constitucional británico, sino que es sobre las corporaciones locales en el Reino Unido. Pero enseguida vamos a entrar ya de lleno en el tema y esto que estoy diciendo ahora es meramente introductorio. ¿Cuál es la venganza del sistema frente a la soberanía del Parlamento? La parliamentary sovereignty que se consolida en el siglo XVII y que permanece, que va creciendo en los últimos 300 años, se reafirma la soberanía del Parlamento sobre cualquier otra institución y también sobre las entidades locales. La venganza del sistema es, por un lado, el common law, que se opone a el statutory law. El statutory law es el emanado del Parlamento, y el common law es el derecho que ha regido siempre en la tierra, que se opone a ese derecho emanado del Parlamento. Y el otro embate a la soberanía del Parlamento procede de la incorporación del Reino Unido a las comunidades europeas. Como saben, el derecho europeo proclama de sí mismo la supremacía sobre el derecho de los Estados miembros. El derecho originario y el derecho derivado de la Unión Europea, los tratados y el derecho y reglamentos y directivas, gozan de primacía, así lo han señalado varias sentencias, sobre el derecho de los Estados miembros. Las dudas se produjeron en torno a si esa supremacía había de predicarse también acerca del derecho constitucional de cada Estado miembro. Y fue precisamente en un conflicto entre el Reino Unido y Bruselas que se reafirmó la supremacía del derecho europeo también sobre el derecho constitucional de los Estados miembros, con el conjunto de sentencias recaídas a propósito del caso Factor Tame. Un caso en el que, por cierto, estaban implicados originariamente armadores gallegos y vascos que, para pescar en aguas territoriales inglesas, habían abanderado sus buques en el Reino Unido y así gozaban de la cuota que les corresponde en cuanto a nacionales de España para pescar en aguas jurisdiccionales inglesas, más la que le corresponde en cuanto buques abanderados en Inglaterra. El Reino Unido pasó una ley, la Fisheries Act, para impedir esta circunstancia y prohibir que los armadores gallegos y vascos se beneficiasen de ambas vías para pescar en aguas territoriales británicas. Y como se reputó que aquella ley era contraria al derecho europeo, se interpuso un recurso frente a la ley en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, mientras tanto, se pidió justicia cautelar, que se suspendiese la aplicación de la ley en tanto se llegaba a una sentencia. Y fue aquí cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como reafirmó la superioridad del derecho europeo también sobre el derecho constitucional, hay una norma del derecho inglés que dice que no se puede dar justicia cautelar contra la corona, es decir, no se puede dar justicia cautelar contra una ley. Pero el Tribunal de Justicia, en una de las sentencias Factor Tame, vino a decir que si estaba en juego, como era el caso, un derecho o libertad comunitaria, en este caso la libertad de establecimiento, había que sobreponerse o aplicarse preferentemente la necesidad de salvaguardar cautelarmente ese derecho frente a esa norma constitucional británica. Por tanto, como ven, la incorporación del Reino Unido a las comunidades europeas ha sido de primer orden porque ha arañado de modo muy notable la primacía del Parlamento británico como principio constitucional. En el gobierno del señor Blair se aprobaron las cuatro leyes que hay ahí: la Human Rights Act de 1998, que instauró algunos derechos fundamentales, una House of Lords Act que modifica la composición y permanencia de algunos lores en la Cámara Alta, la Freedom of Information Act, que crea derechos para acceder a registros oficiales, que antes estaba prohibido ese acceso, y la reforma constitucional que establece por primera vez una separación de poderes auténtica entre el poder judicial y el legislativo. Una de las cosas más importantes promovidas, y ya entramos de lleno en el tema de esta mañana, promovidas por el gobierno laborista del señor Blair, fue las leyes que están enumeradas al final de esa transparencia, la 1998 Scotland, Wales and Northern Ireland Act, son tres leyes distintas, que constituyen lo que se llama en el Reino Unido una devolution, una devolución de poderes a las regiones. Si Westminster, y llamo Westminster al poder central, había asumido todos los poderes en los últimos 300 años, hay ahora una devolución de poderes a estas tres regiones. Y sobre todo, entre las tres, a Irlanda del Norte y a Escocia, y no tanto a Gales, cuya autonomía es muy inferior a la de Escocia e Irlanda del Norte. ¿Qué es el gobierno local, el local government en el Reino Unido? Son autoridades elegidas democráticamente y que ejercen la mayoría de las funciones gubernamentales de la vida diaria de un ciudadano. Y he escogido tres ejemplos. La educación es responsabilidad de los ayuntamientos, la recogida de basuras y su tratamiento, reciclado y valorización energética y la vivienda. Es decir, y aquí voy a decir la idea principal esta mañana. En Inglaterra no ha habido descentralización. Y cuando digo Inglaterra, subrayo Inglaterra por oposición a Escocia, Irlanda del Norte y Gales. En Inglaterra no hay descentralización. Luego, muchas de las competencias que en España tienen las comunidades autónomas, las tienen las entidades locales. ¿Cuál es el resultado? Que a pesar de la apariencia, las corporaciones locales inglesas son más poderosas en materia de, y tienen más competencias que las corporaciones locales españolas. Porque hemos de reconocer que en los últimos 25 años ha acontecido en España un proceso de descentralización política que ha favorecido a las nuevas comunidades autónomas, pero que al mismo tiempo ha dejado un poco de lado el problema de la posición de las corporaciones locales en el sistema constitucional, en el sistema institucional. En cambio, al no haber proceso de devolución, de devolution en Inglaterra, las corporaciones locales tienen, por ejemplo, las competencias educativas, que son, en el ámbito en España, son competencias de las comunidades autónomas, no tanto de las corporaciones locales, aunque puedan participar también, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Régimen Local, en materias de educación. ¿Qué naturaleza tienen los entes locales? Los entes locales son entidades corporativas perpetuas. Corporate es la palabra que se utiliza en el derecho inglés para referirse a las entidades locales. Y su carácter perpetuo se subraya porque sus competencias están, como todo el sistema institucional, expuesto a lo que en cada momento diga el Parlamento. El Parlamento tiene absoluta libertad, no tiene una constitución, ni existe una ley que obligue a que el nivel de competencias de las corporaciones locales se mantenga en un determinado nivel, valga la redundancia. Y, sin embargo, su existencia sí es perpetua porque, aunque la entidad local pueda tener más o menos competencias en cada momento, lo que no puede hacer es dejar de existir. Ahí sí que existiría un freno del common law a una posible pretensión del Parlamento británico de suprimir una determinada municipalidad. Como son entidades corporativas perpetuas, tienen bienes, pueden suscribir contratos y pueden ser parte en procesos. Los entes locales británicos son entes representativos de la comunidad a la que sirven, como el Parlamento. Y sus consejos, councils, son elegidos periódica y democráticamente. Aquí resulta interesante ver cómo se subraya el carácter representativo de la comunidad local. Y esto es algo que en España sirvió hace algunos años, hace unos 10 años, para darse cuenta que no hay nada de heterodoxo, no hay ninguna herejía jurídico-política en señalar que las corporaciones locales, el pleno de la corporación, si bien se mira y a diferencia de lo que ocurre con otras administraciones no representativas, como es la Administración General del Estado o la Administración Autonómica, la Administración local y el pleno de su corporación cumple unas funciones similares a las que cumple el Parlamento español para toda España o el Parlamento gallego para la Comunidad Autónoma de Galicia. Tenemos que ser valientes para percibir que el pleno de la corporación cumple una función similar. Y esto sirvió hace 10 años en el ordenamiento jurídico positivo español para permitir que las corporaciones locales tipificasen sanciones, algo que se había puesto en duda precisamente por la ausencia de rango suficiente de la ordenanza local para establecer una sanción, dado que la Constitución española exige que la tipificación de sanciones y infracciones se haga por una ley. En ese momento, en ese debate, se llegó a poner sobre la mesa el hecho de que debemos reconocer esta circunstancia del carácter representativo, electo, del pleno de una corporación. Esto es, que constituyó un debate en España, esto es algo que se subraya en los tratados de derecho constitucional británico. Los councils locales son tan representativos como el Parlamento. Ahora bien, y aquí está el segundo punto de la transparencia, sus poderes están definidos por ley del Parlamento, que puede cambiar radicalmente su naturaleza. No hay, como en España, un artículo 141, 142, 139, 140 y 141 que impedirían que se vaciase mediante una ley de las Cortes Generales la autonomía local. No existe tal tipo de limitación para el Parlamento británico. De hecho, el Greater London Council, creado por los laboristas en los años 60, fue suprimido por el gobierno conservador presidido por Margaret Thatcher en 1985. El alcalde de Londres desapareció en el año 85. Ahora ha sido en el año 99 reinstaurado. Pero no hubo ningún problema constitucional. No, aquella ley de supresión del Greater London Council no fue una ley inconstitucional. Simplemente, aquí está el carácter político de la Constitución británica, fue una decisión libérrima del Parlamento de Westminster. Aquí les he transcrito una frase que la pueden encontrar en cualquier manual de derecho inglés, en la que se dice: en la teoría parlamentaria constitucional, y en realidad el gobierno central, Westminster, el Parlamento de Westminster, tiene el poder para abolir completamente el gobierno local. Esto se lee, esto es lo que estudia un estudiante de derecho. Se afirma y todos comparten. Pero, y aquí está el genio político inglés, añade a continuación, esto, por supuesto, es muy improbable que ocurra. Esto es lo que convierte a veces al genio político inglés en superior a los políticos continentales europeos. Porque las cosas son también lo que los políticos deciden que sean y su capacidad de autolimitarse, de autolimitación. Y lo que sí, es decir, un parlamento de Westminster difícilmente abolirá el gobierno local, pero sí ha venido imponiendo importantes obligaciones y limitaciones a las autoridades locales. La corona en el derecho constitucional no es la persona de la reina o la persona del rey. La corona es el Estado en derecho constitucional. El Estado que tiene los poderes legislativos, ejecutivo y judicial. Es el armazón formal del sistema. Pero, y esto es muy importante, y explica cierto carácter progresista de las corporaciones locales británicas, las entidades locales nunca han sido parte de la corona. Acuérdense que el Justices of the Peace del siglo XIV, el juez de paz, era una figura enfrentada a la corona y que velaba para que la corona respetase los usos y costumbres y derechos y privilegios de la ciudad. Y nunca han sido parte de la corona. Tiene consecuencias procesales muy importantes porque el contencioso administrativo, el proceso contencioso administrativo británico, que es el libro que yo escribí hace unos años y al que se refería el profesor Raposo, las partes del proceso contencioso administrativo son rex o regina, el rey o la reina, contra la autoridad que supuestamente ha violado los derechos de un súbdito del rey o la reina. De manera que en el contencioso administrativo es el rey o la reina quien demanda a este ministro o a aquel otro ministro. En cambio, en el contencioso administrativo contra un council es el ciudadano frente al council. Las partes del proceso no es ya el rey o la reina, sino el ciudadano dañado o que tiene una queja o una reclamación frente a la entidad local y la entidad local. El adelantamiento en un siglo, en 100 años de la revolución, los ingleses cortaron la cabeza a su rey 100 años antes, 150 años antes que los franceses. Luego, eso siempre nos llevan de ventaja. Y la fuerza del poder local impidió que hubiese nunca en Inglaterra un absolutismo como el que hubo en la Europa continental. De hecho, después de la del Act of Supremacy, por la cual el rey Enrique VIII se constituyó en cabeza de la iglesia anglicana, el Pilgrimage of Grace fue un movimiento local de distintas ciudades, sobre todo del norte de Inglaterra, que hicieron un peregrinaje para presentarse ante el rey y pedirle que les permitiese mantener su religión, la católica. Y los Justices of the Peace son en esa función de poderes equilibradores del poder real y además con funciones gubernativas y judiciales. El juez de paz es un juez, pero también es un gobierna en la ciudad. Y por supuesto, el siglo XIX inglés, con toda la industrialización, es testigo del llamado Gas and Water Socialism, del socialismo del gas y del agua, que se escoge en el gas y el agua para señalar cómo el poder local trata de subrayar que los servicios, las necesidades básicas del ciudadano, le son prestadas por la administración más próxima, que es la local, que es su ayuntamiento, que es el que se encarga de que tengan gas para calentarse cuando hace frío, que tengan agua para beber y que tengan los servicios de educación, sanidad, etcétera. Porque y la idea del gas and water socialism y un cierto equilibrio siempre entre la izquierda de Westminster, perdón, la derecha de Westminster o el establishment de Westminster frente a la izquierda de los ayuntamientos ingleses, pues es una dialéctica que ha existido siempre y que alcanzó su grado máximo en 1980-85 con los altercados frente al cierre de minas de carbón en el norte de Inglaterra. Vamos a ver ahora algunas diferencias entre el gobierno local inglés, el escocés y el galés. Inglaterra, como les he dicho, está dividida en 9 regiones, pero no tienen autonomía, son divisiones administrativas para la mejor prestación de los servicios por parte del gobierno central, salvo la región de Londres, que se constituyó de nuevo en el año 99, que tiene una asamblea, un parlamento propio, y su alcalde, que son democráticamente elegidos. En 1972 se aprobó la vigente Local Government Act, que ha sido modificada infinidad de veces, entre otras, por ejemplo, en 1985 para suprimir el Greater London Council, que divide básicamente la administración local en los condados, dentro de los condados los distritos y dentro de los distritos las parroquias. County, District and Parish Councils. Aunque las competencias principales las tienen los county. En Inglaterra, el Reino Unido en general, lo dije al principio y lo vuelvo a decir, no es un sistema jurídico, político, que responda a una racionalidad como la nuestra, sino que son muy amigos de las diferencias. No todo es igual, no hay, si me permiten la expresión, café para todos, como en España, que hay una ley de régimen local y, salvo aquellos pequeños municipios que están regidos por el concejo abierto, pues hay grandes diferencias. En cierta medida, España, y sobre todo en aquellas comunidades autónomas como Galicia, Asturias, que han tenido su propia ley de régimen local y han creado sus propias estructuras locales, sí es también, se parece al Reino Unido en la medida en que no somos muy amigos de la homogeneidad, como pueden ser los franceses o los alemanes. Pero la asimetría o el favorecimiento de la peculiaridad es algo propiamente británico. Lo digo porque hay municipios o zonas del territorio que tienen un condado y dentro del condado un varios distritos con un council tanto en el condado como en cada distrito y zonas del territorio donde solo hay un condado sin distritos inferiores ni parroquias. Y hay zonas que tienen distritos metropolitanos, que son las grandes ciudades como Manchester, Birmingham, Londres, etc. Y también se pueden constituir committees, que serían comisiones delegadas para asuntos variados. Los condados, los county councils, tienen, que originalmente había 39 en toda Inglaterra, tienen competencias sobre educación, planificación estratégica. Me acuerdo ahora de la ponencia de la persona que me ha precedido en el uso de la palabra. Servicios sociales, transporte, protección de los consumidores, extinción de incendios y policía, y el town and country planning, que es el urbanismo y la ordenación del territorio. Los distritos no metropolitanos, que originalmente había 296 en Inglaterra, tienen competencias sobre vivienda, medio ambiente, salud pública, sanidad, recogida de basuras y comparten con los county councils algunas competencias en materia de town and country planning, de acuerdo con la ley del año 71. Verdaderamente, las legislaturas laboristas presididas por el señor Blair han aprobado leyes de gran relevancia constitucional, que someramente descrito al principio. Y entre ellas está la Local Government Act del año 2000, que es una modificación respecto de la del año 72, que es un intento de revitalizar la vida local británica un tanto apagada, al menos si se tiene en cuenta que en las elecciones locales votaba menos del 30% de la gente. ¿Y cómo se ha revitalizado? El sistema electoral, antes de pasar a algunas formas de revitalización de la vida local, el sistema electoral mayoritario es el first past the post, es decir, el que primero cruza la línea se lleva a todos los representantes. Por eso eso crea councils de mayorías muy amplias, de gran estabilidad, igual que ocurre en el Parlamento de Westminster. Y ahora en Inglaterra existen tres opciones. O un sistema de gabinete con un líder elegido por el propio council, o bien hay ciudades en las que hay un alcalde elegido por la gente que tiene su gabinete elegido entre los concejales, o bien un alcalde elegido democráticamente, pero que tiene un ejecutivo no elegido. Es de alguna manera lo que se hizo en España con la ley de grandes ciudades en el año 99, en alguna posibilidad. Es decir, tener un executive government, local government, pero que no han sido elegidos, sino que son designados por el alcalde democráticamente elegido. Tenemos esas tres opciones. Por eso les subrayaba que hay pues un propósito de permitir la diferencia, la variedad y satisfacer a cada ciudadano, a cada ciudad. ¿Cómo se ha revitalizado la vida local mediante la ley local del año 2000? Pues les transcribo ahí en inglés y traduzco parcialmente luego entre paréntesis parte de su contenido, que habla cómo las secciones segunda y tercera, los artículos 2 y 3, diríamos nosotros, de la ley, otorga a las entidades locales poderes para tomar cualquier medida que consideren promoverá el bienestar de su zona y de sus habitantes. Es una cláusula abierta, muy abierta, de atribución competencial, frente a la tradición de otorgar competencias sobre este o sobre tal asunto. Ahora se otorga una competencia sobre todo aquello que se considere que puede producir un bienestar a los ciudadanos, algo que ya está en nuestra ley española de régimen local de 1985. En el caso de Londres y otras seis ciudades, está el Greater London Council, que actualmente está, como saben, presidido por un alcalde del Partido Conservador desde hace 4 o 5 años, con anterioridad el primer alcalde después en este nuevo municipio londinense fue un laborista. Fue abolido por el año 85 y restaurado en el año 99. Bien. En Escocia, el problema de Escocia es que lo novedoso es el nuevo Parlamento escocés y la nueva autonomía escocesa y, por tanto, no tanto las corporaciones locales, que tendrán que esperar, como en España, para que volvamos la mirada para descubrir cuál debe ser la posición institucional que han de ocupar. Allí no hay esa, como en Inglaterra hemos visto, no hay esas opciones a la carta, sino que hay 22 consejos, se llaman Principal Councils. Y no existe la posibilidad de ese alcalde elegido y ejecutivo separados. El sistema se parece mucho al español. Hay una representación proporcional, y esto es muy importante, desde el año 2007. Es decir, que a diferencia del sistema electoral local inglés, que es mayoritario, absolutamente mayoritario, el sistema electoral local escocés es proporcional, con la Single Transferable Vote del año 2007. En Gales, la situación es distinta en la medida en que la autonomía galesa tiene muchas menos competencias que la autonomía escocesa y, sin embargo, se parece desde un punto de vista local a la situación escocesa en que hay 32 autoridades unitarias. Y está regido por la Local Government Wales Act del año 94. Bien. Se aproximan las 11:30, que era el momento para finalizar mi intervención, y voy a proporcionarles en esta última transparencia y con mis palabras algunas reflexiones conclusivas. Permítanme que la primera reflexión conclusiva tenga un alcance más amplio que el limitado a las corporaciones locales. Mi interés por el derecho inglés, el derecho británico, precisamente me gusta evocarlo en este momento, procede de quien fue mi profesor en la licenciatura de Derecho Constitucional, un insigne gallego, que hoy es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, don Antonio Carlos Pereira Menaut, que fue durante 2 años mi profesor de Derecho Constitucional y que es el mayor experto en Derecho Constitucional británico que hay en toda España. Y muchas veces hemos hablado cómo la caída del Muro de Berlín en 1989, que acontece justo 200 años después de la Revolución Francesa, no es, como una mirada superficial podría parecer, la caída solo de un referente comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de todo ese bloque, sino es la caída del el armazón jurídico-institucional que puso en marcha la Revolución Francesa de 1789. Y hoy, lo que resurge de las cenizas provocadas por la caída de ese referente es un sistema anglo-norteamericano de política, economía, sociología. De hecho, en la ponencia anterior, los tratadistas que Kern, a la que se nos hacía referencia, son todos tratadistas de origen anglosajón. De esta manera, ¿cuál va a ser el beneficio de esta, de la ausencia hoy en el mundo de un referente que no sea la forma de hacer política anglo-norteamericana? Pues es la ausencia de dogmatismos, la pluralidad y la flexibilidad frente a cierta homogeneidad impuesta por el sistema institucional de la Revolución Francesa. Hoy pienso que las estructuras deben ser flexibles y plurales, que las estructuras son para las necesidades de los vecinos y no los vecinos para las necesidades de la organización. Esto acontece cuando se diseñan las estructuras locales de acuerdo con planificaciones estratégicas de a dónde queremos conducir y cuáles son los beneficios que queremos traer a nuestra comunidad. Por eso, en todo proceso de descentralización, también cuando se trata de una descentralización política desde el Estado a favor de las corporaciones locales o desde la comunidad autónoma a favor de las corporaciones locales, lo que hay que examinar es si esa descentralización es eficaz para el cumplimiento de los objetivos constitucionales y si, además de eficaz, es eficiente, es decir, si obtiene esos objetivos al menor coste posible. Y por eso vemos cómo la eficiencia y la eficacia a veces pueden imponer soluciones distintas a las que de un modo simplista se pueden pensar desde la descentralización a toda costa. Porque puede haber servicios que se presten de modo más eficaz y eficiente cuando se prestan entre varias entidades que se juntan entre sí para prestar mejor ese servicio. Otras veces la eficacia y la eficiencia podrá estar en que el servicio sea prestado solo por esa entidad. En todo caso, la evolución en estos 200 años de los sistemas político-institucionales de la Europa continental, paralelos a la evolución de los sistemas político-institucionales del Reino Unido y los Estados Unidos de América y sus referentes, conducen a la necesidad de sobreponerse a muchos dogmatismos, muchos intentos de homogeneizarnos para crear estructuras plurales y flexibles que consigan la razón de ser de su existencia, que es el beneficio a los ciudadanos. Y con esto pongo fin a mi ponencia.
Muchas gracias. Bueno, ahora, como siempre, se abre un turno de preguntas, de intervenciones. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Alguien quiere hacer?
Buenos días. A mí me interesa mucho el tema de las parroquias. Entonces, me gustaría ver si podría explicar un poco más cómo son las parroquias inglesas, competencias, territorio, tienen asamblea propia. Bueno, un poco sobre estos temas. Pues.
Bien. No conozco muy bien el tema. No conozco muy bien las competencias de la parroquia. Lo que sí sé es que existen muy pocas. Los parish councils son entidades locales numéricamente poco importantes, cuantitativamente poco importantes. Lo que sí puedo es, si usted me proporciona una dirección electrónica donde contactarle, enviarle fotocopia de un manual de derecho local donde hay que es el que he manejado yo para preparar esta ponencia, donde hay unas páginas sobre las parroquias, y yo se lo envío escaneado, porque realmente sé, lo que he leído es que las principales competencias en Inglaterra, porque la parroquia es una institución inglesa, no es ni escocesa ni galesa. Lo cual tiene una explicación también, como todo, casi todo religioso, porque la parroquia es una institución de la Iglesia Católica que luego se utiliza para funciones administrativas. Y claro, no hay nada más parecido a la estructura de lo católico que lo anglicano, ¿no? Pero bueno, dicho esto, sé que las principales competencias las tienen los county councils, en su caso los district councils, o las metropolitan areas, en el caso de Sheffield, Manchester, Birmingham. Y la verdad es que ahora mismo no sé decirle cuáles son las competencias de las parroquias inglesas, pero lo que sí le prometo es que si usted me da sus datos, yo le envío información.
Sí, no sé si va a haber alguna pregunta más, alguien que quiera formular alguna pregunta, profesor Del Guayo.
Buenos días. Yo quería saber, cuando Margaret Thatcher quitó al alcalde de Londres, ¿quién quedó allí? ¿Quién vino
sí,
a...?
Esa es una buena pregunta, sí. Bueno, la otra también, pero... bien. Londres es una metrópoli de unos entre 12 y 14 millones de habitantes y administrativamente en la actualidad tiene el Gran Consejo de Londres, que es una entidad local para toda esa conurbación, y está constituida, es como si fuese, digamos, si me permite usted la comparación, es como si la Comunidad de Madrid española se limitase a la ciudad de Madrid, pero tuviese una asamblea, un presidente, tiene esa misma función. Porque luego Londres está dividido en councils y en boroughs. El borough es B-R-O-U-G-H-S, es una está el council dentro del Greater London Council, tiene councils con competencias similares a los county councils ingleses, y luego los boroughs serían similares a los distritos inferiores al condado ingleses. Es como si fuese un pequeño país en sí mismo. Cuando se suprimió el Greater London Council en 1985, y se suprimió por muchas razones ideológicas, entre otras, y políticas también, cuando se suprimió lo que permanecieron son los councils y los boroughs en cada, pero no una autoridad sobre todos ellos. Por ejemplo, el Westminster es en sí mismo, la City of Westminster es en sí mismo un council con sus boroughs. Lo que pasa que solo con el Greater London Council se ha revitalizado la participación ciudadana en las elecciones, porque antes, aunque había elecciones al council y al borough, nadie votaba, nadie se enteraba que había una elección, ¿no?
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no, vamos a hacer ahora una pausa para el café y continuamos con las siguientes ponencias previstas.
Gracias. Muchas gracias. Gracias.